la tierra un pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece un sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando roca, periodismo artesanal.
A mí personalmente, como católico, como argentino y como nacionalista.
Una nueva edición de un programa católico, argentino y nacionalista, Derrocando
Excelente,
a Roca es el nombre.
Vamos,
así es. Estaría bueno preguntarle a los amigos de Club Ártico Libertad que se acaban de ir y tocan mañana en el CAF. Parece que no va a haber espacio para las masas, porque habrían llenado el lugar. No sé cómo se sienten cuando la gente espera fuera del lugar del Club Atlético Fernández Fierro y no puede entrar. No sé si hay una cuestión de...
Una cuestión de derecho de admisión.
No, de saborear eso. Habría que preguntarlo. Yo mañana voy a verlos.
Muy bien.
Ahí en Sánchez Bustamante y 764,
va a estar
en la zona del Abasto.
Hermoso, como todos los recitales que saben dar.
Claro, y por ahí le voy a preguntar mañana que los vea qué canción de su disco, que es Rojo y Negro, estaría dedicada a los nazis específicamente, porque muchas de las canciones libertarias y demás bien tienen una historia previa, como Las Barricadas, que viene de una lucha en Ucrania como 50 años antes. Uh-huh. Pero no vamos a aburrir con esas cuestiones, porque Derrocando a Roca sigue mucho los medios, especialmente Fanu Santoro, que haces análisis de medio constantemente.
Por supuesto, sí, yo zapping de diarios, revistas, canales de aire y de cable.
¿Cuál es tu canal masivo que te llena el corazón, tu favorito?
Por ahora, TN. Por ahora. Después, no sé, tuve como mis idas y venidas, ¿no? A veces ponía América TV.
Discurso, quizás. No,
claro.
Tuviste que cambiar, ¿no?
Sí, estos días se estuvieron mostrando como un poco distintos. Entonces, no sé si los voy a seguir mirando. Porque cuando ya empiezan a criticar, viste, ciertas cosas, ¿no?
Silvina Arrieta también se está sumando al aire. Hoy te pregunto, Santiago Cuño, ¿te gusta como nacionalista argentino? ¿Sentís que es la parte de la renovación del periodismo? ¿Es un ejemplo para vos?
No, me quedo todavía.
Argumente.
Yo me quedo con los Leuco.
Muy bien. Fuerte abrazo, sí, bueno, a Alfredo, como cada viernes. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha atravesado los medios esta semana, sobre todo nosotros que somos personas jóvenes, que recién hemos egresado del secundario.
Y que estamos aprendiendo.
Sí, este proyecto, estamos haciendo nuestras primeras armas en la comunicación, que tiene que ver con, bueno, tener un docente nazi, no algo que uno se puede encontrar a la vuelta de la esquina, en un instituto privado, también público, y empezamos a preguntar las experiencias en las redes sociales de Derrocando a Roca.
Así es, yo calculo que ya nos siguen todos y todas, ¿no? Bueno, siempre es @ Derrocando a Roca, Twitter,
en todos lados.
Facebook, Instagram y YouTube. No, todavía YouTube no.
Sí, existe.
Ah, sí,
existe.
Sí, hay que empezar a
hacer
cosas.
Bien ahí.
O a promocionarlo, mejor dicho.
Y sí, nos han llegado mensajes. Han participado de nuestra historia, por ejemplo, Un Ojo de Agamotto nos dice, no sé si entra en la categoría, pero una de las primeras materias que cursé en la facultad cuando estudiaba periodismo, introducción a la psicología, era la materia, una de las docentes dijo que los gays no deberían adoptar porque los niños necesitan mamá y papá para crecer normal, 2001. No,
vos lees la Biblia y dice eso, entonces, digamos...
Igual, ojo, me gustan
un ojo,
los estudiantes organizados porque fueron a quejarse, esto fue en la Universidad de La Plata.
Quiero contar una experiencia que no conté en Instagram.
Perdón, la Universidad de
Lomas de Zamora. Quiero contar algo, es que si bien yo no lo viví, yo fui en colegio católico en la zona de Palermo, y en la materia de catequesis, además de que obviamente estábamos en contra del aborto, loco, porque eso es una muerte, y te mostraban videos de mutilaciones.
Claro, ¿qué es lo que pasa?
Sé de gente que le enseñaban un camino que no había que seguir, que era la homosexualidad. Entonces la escuela, con sus valores cristianos, te enseñaba como los pasos en los que uno transitaba.
Evitar.
No, ¿cómo llegabas a la homosexualidad? Ah, primero rozándote y demás, hasta el punto final. Eso año 2007, más o menos. Yo ya había egresado, pero tengo mi hermana menor que cursó.
¿Y qué sentía?
Y era un trabajo práctico que tenía que rendir, además.
Ay, sí.
No tengo el gusto de haber cursado con ese profesor.
Qué
un
bueno.
Fuerte abrazo a Alejandro.
Bueno, debe pasar igual, también deben tener también un video explicativo, ¿no? De las drogas. Primero vas por esta, después por esta, bueno, y hasta qué punto podés llegar, ¿no?
Silvina Rita, ¿usted alguna vez ha convivido con algún nazi en la calle, en el trabajo, más allá de la escuela, para abrir un poco esta consigna?
Actualmente sí, en el trabajo. Es hijo de militares.
Opa.
Y hace cada vez comentarios más fuertes. no sé, con Videla estábamos mejor y demás.
Bueno,
un muchacho de nuestra edad, la gravedad del
alguien asunto, que vivió con Videla, por supuesto.
Puede ser. Y bueno, trato de no exasperarme.
¿Y qué hace? Silencio.
Sí, porque es uno en el montón y realmente no tengo contacto con él. Solamente pasa por pasillos.
Bueno, yo
de por sí siempre
en Europa, empecé la clase.
Sí, desde la Edad Media,
claro. Sí.
Fueron discriminados.
Es cierto.
Y fueron mal vistos.
Es cierto.
¿Por qué? Primero porque el judío siempre se,
el judío,
se encerró, ¿no es cierto?, en su propio barrio.
Se encerró.
Se mezclaba con otra gente.
Bueno.
Siempre fue muy...
¿Vivían en comunidad?
Reservado.
A ver, profe.
¿Sí?
Como la zona de los boliches.
Y otra de las cosas es que los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata.
En el Fondo Monetario son todos judíos. Nicolás Caputo es judío.
Muchas veces se aprovechaban de esto.
Claro.
Plata, había usura ahí.
Se aprovechaban de la gente que necesitaba plata y después.
¿Quedan prestamistas?
Plata, siempre con intereses.
¿Sí?
Y todo esto generó un cierto odio.
Con razón le hicieron boleta. Es el alumno que solamente la estaba filmando y le estaba haciendo el juego a la profe nazi.
O sea que.
Toda la historia de Europa, no es que solo se le ocurrió un día levantarse y decir vamos a.
O sea, es claro. Hitler,
se pusieron de acuerdo, ¿no?
No, Hitler es una expresión del pueblo, de un odio que existía previamente, y bueno, ¿quién no se levanta un día y piensa un campo de concentración?
Llevando a Alemania más a la miseria todavía.
Es importante,
¿eh? Ellos tenían la plata.
Judíos comunistas, dijo.
No ayudan en nada a Alemania a mejorar.
Habría que pensar si.
No ayudan a la gente.
La profe plantea dos cuestiones: que la izquierda es comunista y es judía. Y tiene dinero.
¡Ay, qué gran verdad!
La verdad que acá en la Argentina por lo menos eso no se siente. La izquierda, siempre la idea del pan relleno, bueno. Todo eso responde a que no tienen dinero y que no tienen lugar para formar parte de los medios de comunicación.
No, bueno, pero yo no sé, ¿viste? ¿Cuántos judíos acá son dueños de medios de comunicación? O sea, habría que ver.
Igual después
que investigar.
Se pone muy bueno. Ari, no sé si llega a la parte que ella explica de las cosas buenas que hizo Hitler.
Ah.
En minuto 2:30 más o menos mandaron.
¿Alta investigación se mandó?
Yo escuché todo el audio, Fanu.
Estaban destruidos por la guerra, ¿sí? Restauró
pleno
empleo.
Ahí está.
Restauró pleno empleo, papá. Como Macri.
Seguro había cero de pobreza.
Poder seguir adelante luego de la guerra. Hizo cosas para Alemania. Sacó a Alemania del hambre, de la
miseria. Muy bien. Así que, profe nazi, fue el tema de la semana. Y bueno,
qué linda.
Lo abordamos para que reflexionemos cada uno en su hogar, ¿no? Que le pregunte, ¿tenés hijos? ¿Tenés un sobrinito, sobrinita? Vos misma vas a la escuela aún, ¿no? Y bueno, preguntate si tu profe es nazi. Es una buena pregunta. ¿Profe, usted es nazi? A mí me preguntan todo lo contrario. Usted de izquierda, pregunta.
Ya te ven, decís sola y ya te sacan la ficha.
Bueno, Derrocando a Roca, son las 20:15, vamos a darle inicio, más allá de estas cosas que nos atraviesan y nos encantan. Tenemos entrevista principal hoy, Estefanía.
Sí, tenemos entrevista, vamos a charlar con Julián Maradeo. Vamos a hablar sobre uno de sus tantas investigaciones, que es la más reciente, Corrupción Pro, bueno, donde analiza todo el entramado de negocios y negociados desde la asunción de el PRO y Mauricio Macri, por supuesto, a la cabeza en el gobierno de la ciudad y hasta la actualidad.
¿Cómo,
no,
se llama
con
el
la
libro?
Gestión de Cambiemos.
Radiografías de la Corrupción Pro. Junto a Ignacio Damiani lo hizo.
Sí,
interesante para Damiani. Regalar. ¿Para cuándo es el Día del Padre o el Día de la Madre dentro de poco?
Junio.
Bueno, algún día esto
segundo,
para comprar.
Tercer domingo.
Sí, porque bueno, además Julián es escritor, periodista, comunicador, ha escrito y ha hecho otras cosas,
no, además,
muy interesantes.
Hizo un libro sobre el Tano Angelici, también en conjunto.
De hecho, claro, de hecho ese libro es anterior y a raíz de esa investigación surgió esta otra mucho más grande con la corrupción del señor Mauricio Macri.
Bueno, él plantea que hay un blindaje mediático en torno a este libro, así que Rocando, por supuesto, abre los candados del blindaje mediático a las masas que nos siguen y tendremos esa entrevista principal. Y además, historia de una canción, Fanupo, tiene origen a un posteo que hiciste en la semana en las redes de Rocando e increíblemente se empezaron a cruzar cosas para este producto final que vamos a contar hoy.
Sí, frente a la figura del dólar, ya es una persona para mí el dólar. Bueno, sensaciones, ¿no? La bronca, la estupidez ajena, esto, el negacionismo constante de parte del gobierno hizo que me explayara en un pequeño texto que lo pueden recuperar en nuestro Facebook.
Pero
y en otras
ahora
redes.
El FMI es bueno.
Claro.
Porque están los franceses, dijeron que es bueno.
Bueno, esas cosas que el PRO y Cambiemos creen que cambiaron, pero para nosotras no. Vamos a ligarlo. Vamos a linkearlo.
No, es increíble, pero jugamos con un texto, una poesía de Mario Benedetti que se llama Seré Curioso, que plantea esto de señor ministro, ¿de qué se ríe? Porque vos en ese texto visceral planteás de qué se ríe Caputo, Duhovne y con la foto con Lagarde, la titular del FMI. Entonces aparece Benedetti. Benedetti, el 17 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Y aparezco yo con
justamente
el hardcore, con mi historia de minorías absoluta, y me acordé que hay una banda que se llama DAG, que es Diferentes Actitudes Juveniles, que hizo esa canción en el año 97 en su segundo disco. Entonces tenemos todo, tenemos
una gran conexión,
Caputo, Benedetti, y ese va a ser el objetivo, historia de una canción, Seré Curioso.
Ahí está.
Bueno, hablando de efeméride, Silvina Arrieta, a lo tuyo.
Vinimos con una semana a pura efeméride. Y así es, ayer hubiese cumplido nuestro querido paisano de Hurlingham, o Hurlingham, 65 años, y lo traemos en este programa 251 de Rocando a Roca. Suena Luca Prodan.
Y esto de Rocando a Roca.
Que al periodismo lo callen otros.
exposed on your LP. For you are the same on either side, one and two. But some cunt's interpretation could just ruin your reputation. Left alone with no place to hide. Day. That's right. And I often think of you, and I hope you'll make it too. But the smallest step, the ball is on its way. What do I say now? Oh, 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 oh. That's right, I say.
Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Seré curioso. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes, duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Y la semana, Fanu, fuiste curiosa y te empezaste a preguntar de qué se reía. Primero, preguntarte a quién viste que se reía. Y segundo, bueno, lo expresaste en algún momento, pero quiero empezar por ese momento inicial.
Sí, frente a las respuestas del equipo económico de la gestión actual, del oficialismo, vi las caras. Vi las caras, el mejor equipo de los 50 años, como lo llaman ellos, de Duchovne y Caputo, tan tranquilos, tan pacíficos, ellos hablando sobre una turbulencia, cuando en realidad yo no paro de tener comentarios y charlas con personas que me dicen no llego a fin de mes.
No.
No me alcanza la comida para comer dos veces al día.
Son militantes que ocupan su tiempo en difundir mentiras.
Bueno, vi una foto que está en las redes, la pueden encontrar en los diarios también, de Caputo, de Lagarde, de Duchovne, acompañado de, bueno, todas estas sonrisas, todas estas caras felices, ¿no? La revolución de la alegría continúa para ellos, y esa foto me enervó, esa Bien. Foto me hizo muy mal.
Y para quienes nos siguen en las redes durante la semana, cuando leí tu texto te planteé que lo vincularas con una poesía que en realidad yo no te dije dónde la conocía aún, una poesía, en realidad yo no leo poesía, no tengo paciencia para leer poesía, soy malísimo. Tengo algunos libros, incluso de Benedetti ahí, que decoran la biblioteca nomás. Y te dije que lo vincularas con una poesía de Benedetti que se llamaba Seré Curioso. Entonces el texto que sale vincula algunos datos y tu mirada, tu opinión sobre lo que estabas escribiendo recién con unos parrafitos de Mario, que bueno, que quienes nos están escuchando ahora
lo acabamos de escuchar recién.
Exactamente, lo escucharon al inicio. Entonces ahí aparece la figura de Benedetti y decir, bueno, es una referencia para quienes pensamos, creemos, nos plantamos un lugar de izquierda. Y bueno, justo el 17 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y nada, no pasó hace mucho, murió a los 88 años.
Sí, y además una persona que, como vos bien decís, una persona que tiene una gran relación con la izquierda, que fue perseguido por la dictadura de Uruguay, que tuvo que exiliarse durante un montón de años y que nos trae unas palabras que parecen actuales,
sí,
que nos encajan perfectamente en nuestra realidad, hablando de los que siempre tienen el poder y qué pasa con ese poder, ¿no? ¿Cómo repercute? ¿Cómo lo ejercen en las personas y sobre todo en el pueblo, ¿no?
Lamentablemente muchos ministros de que nos preguntamos, y cualquier persona en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, que uno se pregunta de qué se ríe. Entonces, por eso el poema se reactualiza, se reescribe, se repiensa cotidianamente, lamentablemente.
Claro, porque frente a la realidad que estamos viviendo las argentinas, los argentinos, es realmente preocupante que donde nosotros vemos un problema, ellos hablen de algo que ya pasó o que todo el tiempo nos digan que lo mejor está por venir, ¿no? Estamos hablando de precios en las góndolas que todo el tiempo se remarcan, estamos hablando de que los salarios se deprecian cada mes, estamos hablando también de una negociación de paritarias que todavía no se cerró y que ya sabemos o suponemos y estamos casi seguras que va a ser por debajo
de la línea de inflación. Que todavía como docentes nos siguen ofreciendo ese 15 hermoso, un número que nunca vamos a olvidar de este año y de las décadas que siguen. Y bueno, Fanu, todo esto que contás y la poesía de Benedetti me llevó ¿a dónde? Al barrio Catalina Sur, en La Boca.
Increíble,
¿sí?
Conexión.
Vamos de Montevideo, de la actualidad, de Macri, aquí al límite de la capital con el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de allí son los muchachos de DAG, diferentes actitudes juveniles, que en el año 97 en el disco incluyeron la canción Seré Curioso.
Mirá.
Por eso yo conocía la poesía, no porque me guste, porque sea un fan, sino porque escucho bandas de hardcore, si es un problema.
Las joyitas del hardcore. Gran canción que han hecho con este tema de Benedetti.
Cada tanto salen cosas interesantes. DAG fue parte de una movida que llamó el Buenos Aires Hardcore, que compartieron con bandas como NDI, No Demuestra Interés, Edo, Existencia de Odio, VOD, Buscando Otra Diversión. Y bueno, este segundo disco que hicieron, que fue el último, incluyó Lucky y sobre todo Federico, porque la voz que vamos a traer, les voy a contar, es la de Federico Grillo, que es el guitarrista de DAG, quien a los cuando tenía 20 años, ¿sí?, se le confusieron varios mundos. Ya le había crecido en un hogar donde se escuchaban canciones populares, canciones de izquierda, además. Y a los 20 años tenía una novia que le regaló el libro Inventario, que recopila la obra de Benedetti del año 50 al año 85. O sea, libraco con todo el material poético de Benedetti. Entonces él empieza a leerlo y se encuentra con que la poesía de Benedetti, que él desconocía, pues él se define como dice, yo la poesía no me gusta mucho, la literatura tampoco. Pero él se encuentra un vínculo con esas canciones que escuchaba en la infancia, ¿sí? Entonces, hojeando, se encuentra un apartado que se llama Letras de Emergencia, que reúne el material de Benedetti del año 69 al 73, todo ese periodo de luchas, de incluso de guerrilla en América Latina. En Uruguay estaban los Tupamaros, ¿sí? Y en un apartado, Benedetti dice versos para cantar. Está textual en el libro. Entonces, lo que dice Federico, el guitarrista de DAG, yo le hice caso a don Mario y compuse Seré Curioso. Dije, vamos a ponerle música. ¿Qué música le pusieron? Distorsión, sonido hardcore punk y demás. Se lo llevó a los muchachos, a Lucky, a sus amigos de DAG. También formaba parte del sello Mentes Abiertas, que formó parte del primer compilado hardcore punk, junto a Cristian Cabrejos también, otro personaje interesante de la movida. Y lo graban y sale en el año 97. Él me contó que cuando, más allá de que obviamente el poema es mucho anterior, que cuando ellos lo cantaban, ¿sabes con quién lo vinculaban? Con un superministro de los años 90 de un gobierno que en ese momento parecía irrompible. Domingo Cavallo. En ese momento ellos le dedicaban Seré Curioso a Domingo Cavallo. Hoy no sé si es asesor o persona que está volviendo a salir en los medios.
Qué triste,
dando,
¿no?,
consejos.
Qué signo.
Así que en torno...
¿Se burló de todos ustedes?
La verdad que sí, y se sigue burlando.
Sí, sí, sí.
Así que esta es un poco la historia de la canción que le trajimos hoy. Partimos de la actualidad, nos fuimos a Montevideo y terminamos el año 97-96 en Catalina Sur, en La Boca. Seré Curioso, diferentes actitudes juveniles.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganarás 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero
fuera
podés vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela
privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas.
De regreso en Derrocando a Roca y vamos a charlar. Llegó el momento de entrevistar a Julián Maradeo, escritor, comunicador y periodista. Con él hablaremos sobre una de sus más recientes investigaciones que se llama Radiografía de la Corrupción Pro, un libro que escribió junto a Ignacio Damiani para tratar de entender un poco más la trama de la corrupción pro y Cambiemos desde la gestión porteña hasta la actualidad. Buenas noches, Julián. Te saludamos Carlos y Estefanía.
Buenas noches, Carlos y Estefanía, para ustedes y toda su audiencia.
Gracias.
Gracias por estar ahí. Y sabes que vamos a arrancar justamente hablando de la audiencia. Recién nos llamaron a la tribu, llamó Alberto de San Cristóbal, espero que esté escuchando también. Y él nos dice que, justamente, que la pregunta era ¿qué se puede esperar de un gobierno que se sabía corrupto? Y en realidad creo que tu libro rompe con eso, de que el gobierno no se sabía corrupto, de que la imagen que se daba, justamente podemos pensar en la figura de Carrió, que suma esta idea de transparencia, que iba absolutamente por otro lado, por lo menos para presentarse ante el público.
Sí, ahí, bueno, das con uno de los ejes que pretendemos justamente elaborar en nuestra investigación con Ignacio Damiani, que intenta contraponer en todo momento el discurso con los hechos. El gobierno, o mejor dicho, el macrismo, había trabajado casi a la perfección la idea, por un lado, de lo nuevo, creando dos puntos de partida para poder elaborar esa imagen. Uno es la crisis de representatividad de 2001, a partir de la cual Macri, a pesar de que antes ya había señalado sus intenciones de ser candidato por el PJ, candidato a senador, y por otro lado, en ese momento deciden crear la fundación con Francisco Narváez, Creer y Crecer, y después el otro punto de partida, el otro punto de inflexión, en realidad, es el 2004, luego de Cromañón. Bueno, a partir de ahí, Macri con sus diferentes aliados trabajan esta idea de lo nuevo, que fundamentalmente lo que busca es arraigar la corrupción con el bipartidismo argentino que dominó el siglo XX de vernáculo. Eso por un lado, y por otro lado, trabajar la idea de que la corrupción es sistémica, pero solamente para los partidos del sistema y no para aquellos que, como vinimos analizando en el libro, y justamente por eso trabajamos la idea de historizar para comprender el sistema de corrupción, no para aquellos que, a pesar de que han sido blindados mediáticamente, tienen sobre sí un sinnúmero de denuncias. Nosotros en el libro buscamos en todo momento sistematizar para que se puedan comprender no solo las partes, sino el todo. Y en esto añado un punto más, y es que no tomamos la corrupción como la voluntad de un funcionario que pueda ser torcida a partir de una prebenda, sino como un sistema cuyas partes se retroalimentan para que pueda estar perfectamente aceitado. Uh-huh. Y para esto no solamente es necesario cooptar los organismos de control, sino también la presión sobre la justicia, que es otro de los elementos que el macrismo en todo momento se ha jactado, es decir, de respetar la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, nosotros trabajamos un sinnúmero de ejemplos concretos donde queda demostrado que no.
Julián, llegamos a lo básico, que es la definición de diccionario. Corrupción implica, obviamente, transgredir normas legales, que es a lo que le asociamos más comúnmente, pero también transgredir principios éticos. Sí, muchas veces cuando salió el tema de las offshore y cuestiones similares de la fortuna que está en el exterior y que se romperían determinadas cuestiones legales, ellos te dicen que no, que hay leyes que los amparan, que hay recursos y demás. Entonces voy a una pregunta medio de inocente. ¿Vos considerás, a partir de tu investigación, que estos referentes del macrismo, personas que han participado en los gobiernos, tanto en la ciudad como a nivel nacional, consideran que lo que realizan es corrupción o al fin y al cabo se sienten amparados por los distintos poderes para sentir que su actividad es lícita?
Te daría una respuesta atravesada por la profesión periodística. En ON no hay ningún funcionario de ningún gobierno que vaya a reconocer la corrupción, salvo cuando un ejemplo rompe los ojos,
sí, un José
como
López.
Puede haber sido, por ejemplo, la rareza hallada en el caso de Díaz Gilligan, denunciado por tener dinero offshore, denunciado por El País de España, y que rápidamente fue eyectado, a pesar de que eso no era un caso concreto de corrupción. Ahora, en OFF, lo que hemos encontrado es a muchos funcionarios del más alto nivel señalando, si se quiere, las rengueras de varios de los que integran de la mesa chica del PRO y el Gabinete Nacional. Voy a dar un ejemplo concreto porque nosotros estamos todo el tiempo poniendo énfasis en la idea de sistema y vamos a algo puntual que no es corrupción, pero sí es necesario que sea observado para que se comprenda el sistema. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en este momento, el jefe de los fiscales, el procurador general porteño, es alguien que no, cuyo pliego no ha pasado por la legislatura. O sea, el jefe de aquellos agentes fiscales que deben timonear las investigaciones contra, entre otros los políticos, su pliego no pasa por la legislatura, no fue discutida su idoneidad. Y esto se debe a la relación que construyó Martín Ocampo, un angelicista puro, el actual procurador, mejor dicho, el actual ministro de Justicia, que venía de ser procurador y pide licencia, pero mantiene ese lugar, que es la procuración, como un espacio de poder suyo manejado discrecionalmente. Este es apenas un elemento que hay que tener en cuenta para, por ejemplo, contraponer lo que eran las críticas en su momento a la legitimidad de Alejandra Giles Carbó para ocupar la Procuración General de la Nación. Son elementos mínimos que uno va teniendo en cuenta para poder entender la composición del sistema, ni hablar lo que es la presión sobre los jueces de Comodoro Py. Más allá de esto, por supuesto, en el libro también se narran hechos concretos de corrupción, y en esto nosotros siempre señalamos la línea histórica, porque a Macri no hay que leerlo desde que llega en 2007 a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino, por un lado, en cuanto a su participación en las empresas familiares, que en el libro es denominado el fantasma de Socma, porque, por ejemplo, a través del caso del Correo, de los Panama Papers, aparecen todo el tiempo en el presente del presidente, lo cual le molesta y lo ha demostrado públicamente, pero esos temas de las empresas familiares en las cuales él participó y tuvo una participación protagónica están todo el tiempo volviendo sobre la superficie. Y por otro lado, lo que fue también su paso por Boca, que es el comienzo de su formación como dirigente político. Ahí encontramos casos que registran una continuidad y permiten mostrar nuevamente esta cara de un sistema corrupto perfectamente montado.
Y Julián, quería preguntarte, porque el PRO, Cambiemos, ha sabido destacar ciertas figuras, como por ejemplo María Eugenia Vidal, que no están ligadas a casos de corrupción, pero tienen ciertos baches o presentan ciertas fisuras en, por ejemplo, figuras como la actual senadora Gladys González, acusada de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no, nada se dice sobre esto. ¿Vos crees que esto tiene que ver con un nivel de ocultamiento más relacionado con ciertos cooptación de la justicia, por ejemplo, ciertos espacios?
No, claramente cuando nosotros decimos nada se dice o hay un blindaje mediático, nos estamos refiriendo a las alianzas entre el macrismo y los principales empresarios de medios de comunicación de la República Argentina, al punto tal que nosotros vivimos hace dos semanas un intento muy claro por parte de Clarín, que por supuesto nunca nos dio en ninguno de sus medios espacio para difundir ni este libro ni el claro. anterior, que era la biografía no autorizada de Daniel Angelici, un pedido muy claro de Clarín para que saquen el libro de la calle. Bueno, sí. no queda nada que agregar al respecto a lo que es el blindaje mediático que hay sobre el macrismo. Sobre María Eugenia Vidal, es verdad, puntualmente no hay una denuncia que la tenga ella en el eje. Sí hay varias denuncias porque aparecen firmas de ella en expedientes polémicos como tomas de deuda para obras que nunca se hacen y demás en el momento claro. que ella era vicejefa de gobierno. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, los bonos Tango 08 en 2010, que se toman 600 millones de pesos en deuda para obras que nunca se hicieron, y ese dinero, ni hablar de que había intermediarios financieros ligados al macrismo, sino que aparte ese dinero terminó en Levax y en plazo fijo, perdiendo el erario público. Bueno, María Eugenia Vidal claramente no ha ocupado un lugar donde se hayan hecho denuncias concretas de corrupción. Sí ha acompañado y es un fusible del sistema, más allá del renombre que adquiere en los últimos años por haber llegado a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero María Eugenia Vidal, por ejemplo, formó parte de la segunda etapa de Macri como presidente de Boca Juniors y lo acompañó durante cada una de sus gestiones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, más allá de que no haya una denuncia concreta sobre ella, lo que es cierto es que ella forma parte del sistema. Y es una de las representantes más paradigmáticas de cómo se ha ido formando la entente macrista a lo largo de una década.
Julián, ¿y quiénes te dieron entrevista? Vos recién hablabas de funcionarios del gobierno, personas que la vieron pasar, que participaron de distintos actos de corrupción. ¿Cómo construyeron en la investigación del libro?
Bueno, claramente hay muchos en lo que es la charla con funcionarios y en esto nosotros nos servimos también de lo que fue el recorrido de la investigación del libro anterior sobre Daniel Angelici, porque gran parte de la construcción de poder de Angelici, más allá de los bingos en la provincia de Buenos Aires, que luego se expande a Córdoba y a Mendoza, claramente Angelici ha radicado buena parte de su poder en la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue a partir de la Comuna 4. Más allá de este aspecto puntual y las charlas que mantuvimos con funcionarios en ese momento, varios recién nos abrieron la puerta para esta investigación. En muchos casos es en off, en otros casos es en on. Por ejemplo, dos funcionarios con los que charlamos, uno fue el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, otro un amigo de la infancia de Macri e integrante de la Mesa Chica y jefe de asesores, como es José Torello. Hablamos con un sinnúmero de ellos, por supuesto, esto siempre sirve para tener la otra mirada, como por ejemplo en el caso de Garabano. Garabano no solo pasó por Fores, y esto para explicarle a los oyentes, Fores es una organización cuyo principal objetivo es la reforma judicial, pero que fue creada en 1976 por Ibérico Sanchén. Bien, Fores en ese momento apoyaba al proceso dictatorial de esa época. En la década del 90 se integra Garabano. Hoy Fores también tiene un papel importante en lo que es Justicia 2020, que es el proyecto que se impulsa desde el Ministerio de Justicia. Cuando en su momento le consultamos a Garabano, Garabano se desligó de la parte ideológica de Fores y señaló que le había servido fundamentalmente para acumular experiencia. Esto es absolutamente discutible, pero sirve la postura. Lo cierto es que Garabano, a partir de Fores, crea Unidos por la Justicia, que es una ONG que sirve también como usina de pensamiento, porque muchos de los integrantes de Unidos por la Justicia tienen algún lugar, tanto en la justicia federal como en la justicia porteña, ubicándose en lugares estratégicos. Bueno, estos elementos requieren en muchos casos para poder acceder a otra interpretación sobre lo que nosotros exponíamos, charlar con los protagonistas. Bueno, uh-huh. En muchos casos pudimos, en otros tantos nos costó y en algunos casos, por supuesto, no pudimos.
Estamos hablando con Julián Maradeo acerca de su libro Radiografía de la Corrupción Pro y ahora nos corremos un poquito.
Sí, quería cambiarte de tema unos segunditos nada más, Julián, y quería preguntarte porque vos tenés hecho una importante investigación sobre la Iglesia, ¿no? Hace tiempo atrás, 2 años creo, si no me equivoco, sacaste un libro que se llama La Derecha Católica de la Contrarrevolución a Francisco, ¿no?
En 2015.
Y hace poquito salió un documental del que vos fuiste parte, que se llama No Abusarás, donde se cuentan los abusos sexuales de parte de curas de que forman parte de la Iglesia Católica. Y hablando de este encubrimiento, veo que también hay una especie de silencio bastante grande con respecto a este documental, que tiene información muy importante, con testimonios incluso de personas que fueron abusadas. ¿Crees que este silencio o esta poca relevancia que puede haber de esta investigación que vos hiciste tiene que ver con que hoy en día tenemos a Bergoglio como papa?
Bueno, primero hago en todo caso un anticipo. El primero de agosto saco el libro con Random, con Ediciones B, que ahora forma parte de Random House, cuyo principal sello es Sudamericana, sobre el sistema de encubrimiento a nivel nacional y mundial.
Ah, muy bien. Un dato que no teníamos.
No, porque esto no se sabe. Lo que pasa es que ahora, como el libro ya está cerrado y ya directamente está en etapa de diseño, se puede anunciar. El 1 de agosto ya está en todas las librerías, el libro que se va a llamar La Mancha, pero tiene, si se quiere, es una investigación que hago desde hace 5 años, tiene como primera expresión el documental que dirigí, que se llamó No Abusarás. No creo que sea en Argentina este silencio que hay en torno de este tema a partir de la llegada de Bergoglio al Vaticano, sino que me parece que hay primero una falta de comprensión de el sistema de encubrimiento de los abusos. Entonces, se toca cada caso al borde de tomarlo como si fuese un expediente judicial más, sin entender cuál es la relación que tiene cada uno de los casos, a pesar de que puedan ocurrir en arzobispados distintos o en arquidiócesis distintas, y que las víctimas sean diferentes y los victimarios también sean diferentes. Y es el sistema de encubrimiento que viene desde el Vaticano y atraviesa a toda la jerarquía católica. Bueno, en el libro y en el documental queda demostrado cómo a su vez había órdenes explícitas de que cada vez que había un cura al cual se le habían identificado que estaba teniendo este tipo de actitudes, pero que aparte se había tornado incontrolable después de haber recibido un par de advertencias, debía ser trasladado, no llevado ante un juez, porque aparte también tenemos otro inconveniente, que es la justicia canónica por sobre la justicia civil.
Como si lo resuelven. Entonces, en ese mismo ámbito, ¿no? Nunca sale afuera.
Uno de los principales problemas que ha tenido Bergoglio, y ahí yo creo que es falta de comprensión y de información y no tanto idea de encubrimiento, como por ejemplo cuando saltó lo del próbulo, que en el libro vamos a demostrar por qué Bergoglio es uno de los principales responsables para que las cosas hayan seguido ocurriendo. No sé si recuerdan, lo del próbulo, el caso próbulo se conoció en diciembre de 2016, en Mendoza, en el momento en el que se denuncia que chicos con distintas dificultades hipoacúsicas habían sido abusados a lo largo de décadas dentro de ese instituto.
Sí,
bueno, también está en La Plata. Nadie todavía termina de advertir que en La Plata, que para poder comprender lo que pasó en Mendoza, primero hay que entender lo que sucede en La Plata porque se fundó anteriormente, la causa está totalmente estancada hace 2 años. En cambio, en Mendoza se convirtió en una mega causa similar a la de los derechos humanos. Bueno, hay fotos que tiene la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Italia, conducida por Francesco Zanardi, en el momento en el que le llevan hace 4 años a Bergoglio los expedientes de los curas que luego fueron acusados a partir de que una de las víctimas se atrevió a contarle a una asesora de la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero. Bueno, a partir de ahí se destapa todo. Creo que fundamentalmente hay una falta de comprensión del sistema y una lectura de casos como una tragedia sin entender el fondo y sin entender el funcionamiento del sistema. Porque los problemas en el próbolo vienen surgiendo, el próbolo es veronés, vienen conociéndose desde 2008. Y el recorrido de los curas es, luego de volverse incontrolables en el próbolo veronés, les dijeron, o se van a sus casas, es decir, los echaban del instituto, nunca, por supuesto, era la justicia civil, o se van a América, fundamentalmente a Argentina.
Bien, Julián, cuando... pues se nos va el programita. ¿Cómo se va a llamar el libro?
La Mancha.
La Mancha, entonces. Bueno, te esperamos hablar sobre eso puntualmente. Y bueno, te agradecemos el tiempo aquí en el aire de La Tribu, que se nos va el programa. Fuerte abrazo.
Agradecido soy yo.
Adiós. Pasó entonces Julián Maradeo. Y podemos tener un minuto de distorsión a esta noche radial y venimos para el cierre. Y así nos vamos del Derrocando Roca de hoy.
Se nos fue el programa.
Con los amigos de Rage Against the Machine, esta carrera.
Sí, un tema que nos invita a desafiar las estructuras de poder.
Y que vuelva el poder, decirle la traducción, Juan, no. Sea como sea, o quizá el poder nunca lo tuvimos. Derrocando a Roca, Mariana Mazzola.
Intentamos.
En producción, Cine Arreta, coordinando el aire, el compañero Ariel haciendo la producción, operación, perdón, Estefanía Santoro.
Quien les habla, y Carlos Sanabria, compañero.
Así es. Se quedan con La Pez en Bicicleta, nos escuchamos el viernes que viene. De 2021 FM La Tribu, adiós.
Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture up, watch the structure of life. Dolphin our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. We gotta take the power back. We're gonna have to break it down.
Los argentinos tenemos la esvástica en nuestra bandera.